Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa Camino hacia la luz, en el que les vamos a presentar una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios, el Sagrado Corán. Les saluda mi compañera
Silvia Calderón.
Y quien les habla, Rocío Hurtado, y esperamos que sea de su agrado este programa. Primero escucharán la ley 24 de la sura La Consulta.
Am yaquluna aftara ala Allahi kadiba. فَإِنْ يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
Oh, dirán, se ha inventado una mentira contra Alá. Alá sellará, si quiere, tu corazón. Pero Alá disipa lo falso y hace triunfar la verdad con sus palabras. Él sabe bien lo que encierran los pechos.
A continuación de la ley anterior con respecto al mandamiento divino para que los musulmanes sigan el camino del infalible Abd al-Bayt como muestra de su creencia en el Islam y la gratitud al profeta, esta ley se refiere a los hipócritas entre los musulmanes que se negaron a aceptar la revelación divina y acusaron al profeta de falsificar una mentira en nombre de Dios, lo que resultó en la propagación de dudas entre las personas simples de fe enferma. En respuesta a esta blasfemia, Dios quiere decirles: si el profeta hubiera falsificado una mentira, Dios, que lo sabe todo, habría sellado su corazón y no le habría dejado decir nada que no sea una revelación. La ley luego deja en claro que Dios borra la falsedad y nunca permite que la falsificación distorsione la verdad, ya que Él sabe muy bien qué pensamientos pasan por la mente y qué oculta la gente.
De esta ley aprendemos que, primero, un verdadero creyente acepta todo lo que Dios le revela el profeta sin entretener las más mínimas dudas ni permitir que sus gustos y disgustos personales interfieran con la fe. Segundo, ha sido el hábito de los hipócritas a lo largo de la historia y especialmente desde el advenimiento del Islam hacerse pasar por creyentes para distorsionar los principios de la fe al dar una interpretación incorrecta de la revelación divina y el hadiz. Tercero, el exterminio de la mentira y la victoria de la verdad es la promesa de Dios el Omnipotente, que es consciente de todo y de todos, y no dejará a los verdaderos creyentes en la oscuridad.
Ya Rabb al-Alamin, ya Rabb al-Alamin, ya Rabb al-Alamin, ya Rabb al-Alamin, ya
Rabb. Ahora escucharán las aleyas 25 y 26 de la sura La Consulta.
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد.
Él es quien acepta el arrepentimiento de sus siervos y perdona las malas acciones, y sabe lo que hacéis. Escucha a quienes creen y obran bien, y les da más de su favor. Los infieles, en cambio, tendrán un castigo severo.
Únicamente le corresponde a Dios Todopoderoso aceptar el arrepentimiento de los penitentes y perdonar sus pecados. No hay puntos muertos en el Islam, y el camino del retorno está abierto en todo momento. Dios Todopoderoso perdona todos los pecados, pero se supone que el arrepentimiento debe acompañar el cambio de palabras y actitudes, o de lo contrario, sería una especie de hipocresía que no se puede ocultar al Señor, que todo lo sabe, dado que Dios Todopoderoso deja abierto el camino de regreso en todo momento y ha dado un amplio respiro a la humanidad para el arrepentimiento. Aquellos que sinceramente se arrepienten no deben repetir los actos viciosos ni volver a ser incrédulos. La ley 25 es una noticia para las personas que, después de ser engañados por los hipócritas con respecto al mandamiento divino de seguir al Alat Bait del profeta, lamentaron sus palabras y lloraron. Por lo tanto, se le reveló al profeta dar a los penitentes las buenas nuevas de que si se arrepienten sinceramente, Dios Todopoderoso perdona sus pecados. La próxima ley significa decir que Dios responde a las invocaciones de aquellos que creen y hacen buenas acciones justas. Sin embargo, es digno de mencionar que responder a sus invocaciones depende de la fe y de hacer buenas obras. Dios el Misericordioso otorga a esas personas mucho más de lo que pueden imaginar, mientras que su castigo es severo para los infieles.
De estas aleyas aprendemos que, primero, no hay callejón sin salida en el Islam, y el Señor Misericordioso ha dejado la puerta de la misericordia abierta al dar tiempo suficiente para arrepentirse y reformarse, lo que significa que solo los pecadores más viciosos y los incrédulos intransigentes se niegan a seguir el camino correcto. Segundo, los creyentes deben ser amables y misericordiosos el uno con el otro al perdonar a quienes lamentan sus faltas y fechorías. Tercero, el requisito previo para la aceptación de los pagadores y la súplica es tener fe en Dios y hacer obras justas.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
Ahora escucharán las aleyas 27 y 28 de la sura La Consulta.
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.
Si Alá dispensara el sustento a sus siervos con largueza, se insolentarían en la tierra. Lo que hace, en cambio, es concederles con mesura lo que quiere. Está bien informado sobre sus siervos, les ve bien. Él es quien envía de lo alto la lluvia abundante cuando ya han perdido toda esperanza y difunde su misericordia. Él es el amigo, el digno de alabanza.
Según el Islam, no hay callejón sin salida y el Señor misericordioso ha dejado la puerta de la piedad abierta al dar tiempo suficiente para arrepentirse y reformarse, lo que significa que son solo los pecadores más viciosos y los intransigentes, mientras los incrédulos terminan en el infierno por su negativa a seguir el camino correcto. El requisito previo para que acepten nuestros pagos y las súplicas es tener fe en Dios y hacer obras justas. Las aleyas que les recitamos ahora significan que todo lo que Dios Todopoderoso le otorga a la humanidad se mide de acuerdo con la sabiduría divina, ya que el abundante aumento de la provisión, es decir, una economía muy floreciente, hace que las personas de fe inconstante y los infieles disfruten de los pecados, los placeres mal definidos y el desperdicio de recursos. En otras palabras, dado que las recompensas divinas son favores, a veces las privaciones, que son tribulaciones divinas, también podrían llamarse favores, porque, como es evidente, la abundancia de provisión a menudo lleva a exceder los límites, la opresión de los demás y los pecados, lo que resulta en perdición y la destrucción de esa sociedad o civilización. Por lo tanto, la provisión medida previene la corrupción, y aunque la provisión abundante es un medio de prueba para los ricos, la restricción de la provisión nunca entristece a los verdaderos creyentes, ya que saben que tener medios menores es de hecho un favor divino para ellos por la abstinencia de deseos vanos y virajes fuera del camino correcto. La historia atestigua que la mayoría de las personas se vuelven negligentes de Dios y se rebelan contra las leyes divinas cuando se vuelven ricas y sienten que no les falta nada. Por lo tanto, el Señor, que todo lo sabe y todo lo ve, nos otorga provisión de manera sutil y medida, dependiendo de nuestros esfuerzos para ganarnos la vida por medios legales, sin perturbar el mundo de la naturaleza. Como dice la próxima ley, un ejemplo palpable a este respecto es la lluvia, en la que los seres humanos no tienen ningún papel. Las nubes que vierten aguas desde arriba simbolizan la concesión del sustento divino. En otras palabras, si no llueve, habrá sequía y abatimiento para la humanidad, debido a la imposibilidad de cultivar comestibles o calmar la sed a través del elixir de la vida, llamada agua. Por lo tanto, el Todo Loable, que es nuestro verdadero guardián, extiende su misericordia a través de las lluvias. Esto significa que entre los signos de la generosidad divina está que, cuando estábamos desesperados en el momento de la hambruna, Él envió lluvia para aumentar nuestra provisión a través del crecimiento de cultivos y árboles con frutos. Dios es, de hecho, nuestro amigo más confiable, a quien debemos obedecer en agradecimiento por sus favores.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el Creador ha proporcionado sustento de una manera media para evitar la propagación de la corrupción y la rebelión contra los favores divinos, como es evidente por el escandaloso estado de cosas de las sociedades ricas, pero decadentes de nuestros tiempos. Segundo, los creyentes siempre conocen a Dios Todopoderoso, ya sea en pobreza o en abundancia, ya que saben que todo esto es una prueba divina para determinar el grado de fe. Y tercero, la lluvia es uno de los símbolos de la divina misericordia enviados por el verdadero guardián y el único refugio para los seres humanos, es decir, nuestro Creador amoroso. Queridos oyentes, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias por su sintonía.
Por primera vez como 200 años de república, una mujer tomó las riendas de Honduras y lo hizo además con un partido de izquierda y con una agenda medianamente progresista en una nación profundamente conservadora, pero eso sí, enfrenta numerosos retos, entre ellos un Congreso dividido con dos directivas y una mediación de Estados Unidos que es vista por las filas, ahora oficialistas, como una amenaza. Ante todo ello nos preguntamos, ¿qué buscan Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional con el intento de toma del Congreso hondureño? Termina la semana y este es el resumen informativo de Hispan TV. ¿Qué ocurrió en los últimos 7 días? Titulares. Rusia reitera que no quiere guerra en Ucrania, pero insiste en su defensa frente a la negativa de Estados Unidos a las peticiones que hace el Kremlin. Facebook ha eliminado permanentemente la cuenta de Hispan TV, nuestra cadena. Es un nuevo ataque a la libertad de expresión sin fundamentos, aseguran analistas alrededor del mundo. Expertos de un zoológico de Lima buscan salvar a las aves marinas en peligro de extinción luego del derrame de crudo en la costa central peruana, atribuido al oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga. Vamos al detalle. Rusia y Occidente viven una escalada de tensiones después que Estados Unidos y sus aliados acusaran a Moscú de querer invadir Ucrania y decidieran aumentar su presencia militar en el este de Europa. Moscú niega las acusaciones y denuncia estas medidas como una histeria occidental, pero ante las exigencias de Moscú para que la OTAN no expanda sus fuerzas hacia el este, Washington hace caso omiso y deja el tema de un lado.
Mientras que se agrava la tensión entre el Occidente y Rusia, parece que de momento la acción diplomática no tiene resultados. Desde el Kremlin, el portavoz Dmitry Peskov se declaró enormemente preocupado por el hecho de que Estados Unidos pusiera en alerta a 8.500 soldados que podrían apoyar la fuerza de reacción rápida de la OTAN.
En su etapa actual, las negociaciones han concluido. Antes de entender cómo vamos a continuar, hay que recibir el texto de las respuestas que esperamos esta semana. Y todo lo que hace Estados Unidos informativamente y de hecho es agravar la tensión.
Ante las nuevas medidas adoptadas por Estados Unidos, Rusia inició esta semana nuevas maniobras militares cerca de Ucrania y en la península de Crimea, que implican a unos 6.000 militares, sistemas de misiles balísticos Iskander y sistemas de defensa aérea S-300 y S-400. Desde Washington, mientras siguen enviando equipos y municiones para reforzar a las Fuerzas Armadas en Ucrania, también ordenaron a los familiares del personal diplomático que abandonen Kiev. Y ahora el presidente estadounidense Joe Biden amenaza con imponer sanciones directas a su par ruso Vladimir Putin si Rusia invade Ucrania.
Le dejé en claro desde el principio al presidente Putin que si se mudara a Ucrania tendría graves consecuencias, incluidas sanciones económicas significativas, así como me sentiría obligado a reforzar nuestra presencia, la presencia de la OTAN en el frente oriental, Polonia, Rumanía, etc.
¿Alguna vez te verías sancionándolo personalmente si invadiera Ucrania?
Sí.
¿Lo harías?
Yo vería eso.
Francia y Alemania también advierten que la agresión rusa contra Ucrania tendría un costo muy alto. Pero para los entendidos en el tema es el Occidente que está atizando la crisis, agravando el riesgo de un conflicto de gran envergadura.
Es importante para el Kremlin que siga pareciendo que Occidente está inflamando la situación. Nosotros en Rusia no queremos la guerra, pero Occidente sí. Nadie está invadiendo.
En las calles, los ciudadanos rusos no ven con buenos ojos una guerra entre Rusia y los occidentales, por lo que rechazan toda acción bélica.
Rusia no atacará a nadie, pero puedo creer que habrá una gran provocación occidental que ya se está llevando a cabo.
Pero a altas esferas, la situación no mejora, y ante la petición de Rusia a Estados Unidos para que la OTAN no amplíe más su presencia hacia el este, la Casa Blanca mantiene su postura inicial. La respuesta de Moscú no se ha hecho esperar.
En cuanto a la pregunta principal, no hay una reacción positiva en el documento. La pregunta principal es nuestro claro mensaje de que consideramos inaceptable una mayor expansión de la OTAN hacia el este y el despliegue de armas que pueden amenazar a la Federación Rusa.
Según el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, las respuestas de Estados Unidos a las demandas de seguridad de Moscú dan la esperanza de iniciar un diálogo serio, pero solo sobre cuestiones secundarias y no sobre puntos fundamentales.
En el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Venezuela calificó el embargo económico de Estados Unidos en su contra como un arma de destrucción masiva. Ha pedido el fin de las medidas coercitivas unilaterales.
Venezuela se sometió al examen periódico universal de derechos humanos. Durante el encuentro, la vicepresidenta ejecutiva del país, Delcy Rodríguez, denunció que en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU participan países como Estados Unidos y el Reino Unido, que a causa de sus medidas coercitivas han cometido las mayores violaciones a los derechos de todos los venezolanos.
Creo, presidente, estimados representantes, que algo anda mal cuando en la misma sala, en la misma Casa Mundial de Garantía y Protección de los Derechos Humanos, coexistimos agresores y víctimas de este tipo de políticas hegemónicas de dominio.
Delcy Rodríguez criticó que el bloqueo económico de Estados Unidos privó a Venezuela de la utilización del 99% de sus divisas, impidiendo que el país pudiera comprar vacunas, tratamientos y equipamientos que tanto se viene necesitando en estos tiempos de pandemia. Rodríguez reiteró una vez más la necesidad de que las medidas coercitivas contra el gobierno de Caracas, a las que calificó como armas de destrucción masiva, sean eliminadas.
La voz de todos debe ser el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales sobre aquellos países que son víctimas de estas sanciones ilícitas e ilegales que se conforman como una verdadera potencial y codiciosa arma de destrucción masiva contra todo el sistema de los derechos humanos.
Con la presentación del informe, según el presidente venezolano Nicolás Maduro, su país triunfó con la verdad.
Fue el Estado venezolano como un todo que fue a esta tercera presentación del examen periódico universal de la ONU. Allí siempre estuvieron las opiniones extremistas de los golpistas derrotados, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Colombia y algunos coros destemplados de algunos gobiernos de Europa, pero quedaron aislados. Quedaron solos, ya no tienen qué decir sobre Venezuela. Venezuela triunfó con su verdad, dato en mano. Hemos resistido y los hemos derrotado en todos los planos. Ahora los derrotamos en el plano del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas.
Durante la sesión, otros países como Siria, China o Cuba condenaron las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos y otros países contra Venezuela, pidiendo que se ponga fin a las sanciones.
Esto es el recuento 24/7 por Hispan TV. Acá revisamos qué ocurrió a lo largo de esta última semana.
El canciller de Irán, Hussein Amir Abdollahian, ha asegurado esta semana que en cuanto al levantamiento de las sanciones en los diálogos de Viena, hay que aplicarse todos los intereses de su país. En un tuit y refiriéndose a la falta de confianza en los políticos estadounidenses, insiste que en el levantamiento de las sanciones debe suceder algo tangible sobre el terreno. También recalcó que la historia, la experiencia y el comportamiento estadounidenses han demostrado que los gobernantes estadounidenses no pueden ser de confianza. La octava ronda de conversaciones de Viena sobre el levantamiento de las sanciones está en marcha en la capital austríaca con la presencia de la delegación de Irán y del grupo 4+1. En el Consejo de Seguridad de la ONU, Siria acusó a Estados Unidos por el ataque del grupo terrorista Daesh en la ciudad de Al-Hasaka, en el noreste del país, controlada por las milicias kurdas. El embajador sirio lamentó que el Consejo de Seguridad de la ONU nunca se haya reunido para condenar la ocupación de parte del territorio sirio por las fuerzas estadounidenses o turcas, y que el máximo órgano de las Naciones Unidas nunca aborde la ocupación ilegal de los Altos del Golán, a manos del régimen de Israel. Denuncias que también fueron reafirmadas por el embajador de Irán. Según el el funcionario, las masacres y los ataques llegan en medio de los intentos de Washington por reavivar a Daesh y justificar que sus fuerzas permanezcan en el país, ante las crecientes demandas locales e internacionales de abandonar los territorios sirios. Recuento 24/7.
Expertos de un zoológico en Lima buscan salvar a aves marinas que están en peligro de extinción, todo ello luego del derrame de crudo en la costa central del Perú, atribuido al oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga. Este es nuestro recuento destacado. Son más de 40 aves de 5 especies que fueron rescatadas por brigadistas en estado crítico. Estaban literalmente bañadas en petróleo. Fueron llevadas al zoológico Parque de las Leyendas. Zoólogos y veterinarios ahora luchan por salvarles la vida. Las aves rescatadas pertenecen a 5 especies, entre ellas pingüinos de Humboldt, una especie en peligro de extinción. Noticias, informaciones destacadas también en el portal de la casa, en hispantv.com. Primer titular. Irán y Grupo 4 más 1 volverán a diálogos de Viena después de una semana. Irán y el G4 más 1 volverán a los diálogos de Viena, la capital austríaca, destinados a levantar las sanciones antiiraníes y revitalizar el pacto nuclear alcanzado en 2015, del que se salió Estados Unidos. Una fuente ha declarado a la agencia iraní de noticias Fars que las delegaciones de Irán y el Grupo 4 más 1 en las conversaciones de Viena volverán a sus países con el fin de hacer consultas. Esto ha subrayado debido a la importancia de los temas pendientes. De hecho, tras una semana de pausa, los diálogos volverán a comenzar, ha anunciado enfatizando que si las contrapartes toman las decisiones necesarias después de regresar de las capitales, es posible avanzar más rápido hacia un acuerdo. El segundo titular tiene que ver con América Latina. Argentina anuncia nuevo acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional. Así, la Argentina alcanza un acuerdo con el fondo para reestructurar los pagos del préstamo de más de 44 mil millones de dólares que el organismo otorgó al país en 2018. Este acuerdo llega tras meses de intensas negociaciones marcadas por la necesidad del gobierno de Alberto Fernández de extender los plazos de pago en medio del complicado escenario económico que el país arrastra desde hace 4 años con menguadas reservas en el Banco Central, más la elevada inflación. El jefe de Estado aseguraba que el gobierno había llegado a un acuerdo con el fondo en comparación con otros anteriores que la Argentina firmó. Este acuerdo, dice, no contempla restricciones que posterguen el desarrollo. Nos quedamos en América Latina. México también ha sido noticia. En video, periodistas mexicanos agotados de violencia han salido a las calles. Periodistas mexicanos han protestado por la ola de violencia en su contra y piden justicia por asesinatos de sus colegas en varios estados de este país. Han sido miles los colegas que han salido a las calles en unas 47 ciudades. El único fin, el de mostrar su rechazo a la incesante ola de violencia contra los trabajadores de la información. Ya han sido asesinados 3 periodistas en lo que va de año. Exigen justicia por los crímenes y también exigen el cese de las agresiones. Nos quedamos en Hispan TV. Esta semana nos preguntamos qué buscan Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional con el intento de toma del Congreso hondureño. Hay 3 opciones de respuesta. La primera, orquestar otro golpe de Estado. La segunda, impunidad para políticos corruptos. O la tercera, impedir la aprobación de reformas del gobierno de Xiomara Castro. ¿Usted qué opina?
Recuento 24/7. Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas llegó a Perú para ayudar a atender y mitigar el impacto socioambiental causado por el derrame de petróleo ocurrido en las costas del país. Se tiene previsto que los miembros del equipo proveniente de naciones como España, Francia, Ecuador, Panamá y Noruega permanezcan en Lima durante 2 semanas. La misión responde a una solicitud presentada por el gobierno peruano. El equipo orientará a las autoridades competentes en la gestión de la emergencia y la contención del derrame. El pasado 15 de enero, el oleaje provocado por una erupción volcánica submarina en Tonga provocó el derrame de unos 6.000 barriles de crudo. Mientras eran descargados en las costas inicialmente, Repsol solo había declarado la fuga de 0,16 barriles. La empresa española puede enfrentar una multa de 4,6 millones de dólares si no limpia el derrame de petróleo. El secretario de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, reitera que Afganistán pende de un hilo. 6 meses después de que los talibanes tomaron el poder. En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en el país asiático, Guterres instó a la comunidad internacional a suspender cualquier regla y condición que restrinja la economía de Afganistán. Además, pidió que se liberen con urgencia 1.200 millones de dólares de los fondos del Banco Mundial para ayudar a las personas en Afganistán a sobrevivir el invierno. Esta semana, una delegación talibán se reunió por primera vez desde que tomaron el poder con representantes occidentales en Noruega para exigir el desbloqueo de fondos y poder aliviar, dicen, la situación humanitaria. Desde agosto, la ayuda internacional que financiaba cerca del 80% del presupuesto afgano se detuvo repentinamente, a la vez que Estados Unidos congeló 9.500 millones de dólares en activos del Banco Central Afgano. Recuento 24/7.
Lo anunciábamos en títulos. Facebook ha eliminado permanentemente la cuenta de Hispan TV, nuestra cadena. Es un nuevo ataque a la libertad de expresión sin fundamentos. Esto lo aseguran expertos y analistas internacionales alrededor del mundo.
Desde el Occidente, que presume de ser la cuna de la defensa a los derechos humanos, se realizó un nuevo ataque contra el derecho fundamental de libertad de expresión. La red social Facebook ha anulado permanentemente la página de Hispan TV, que cuenta con más de 1.400.000 seguidores. Varios analistas rechazan que esta sanción, como alega Facebook, se haya aplicado con resultado de la difusión de contenido pornográfico. Más bien la vinculan con los intentos de estas redes sociales para desenmascarar el papel de la policía del pensamiento, con la complicidad de Estados Unidos.
Estamos hablando de un ejemplo absoluto de censura.
Los expertos denuncian que en el sistema actual se habla mucho de la igualdad y la libertad, pero la verdad es que quien habla de estos factores humanos, la libertad es precisamente quien más trata por todos los medios de impedir paradójicamente esa libertad. Añaden que cuando una multinacional como Facebook censura a un medio de comunicación es porque el medio atacado refleja la verdad.
La censura, por desgracia, la hacen quienes abanderan la libertad. La libertad es que cada uno pueda decir lo que crea conveniente y los demás juzgarán si habla o no correctamente.
Hoy en día, los grandes consorcios de la comunicación digital saben que al controlar los canales de la comunicación de las redes sociales, se controla a las mayorías. Muchos expertos coinciden en lanzar, entre otras estrategias, una lucha global contra la aplicación extraterritorial de las leyes estadounidenses.
Se debe luchar a nivel internacional en contra de la aplicación extraterritorial de las leyes de los Estados Unidos. Porque Facebook, por ejemplo, está apoyada por las leyes de los Estados Unidos.
Hispan TV, que ahora utiliza otra página alternativa, ha sido en reiteradas ocasiones objeto de la censura mediática de las multinacionales estadounidenses de tecnología, como Google e Instagram, por haber cubierto noticias que revelan los crímenes que están ocurriendo en Palestina, Afganistán y Yemen, entre otros, bajo el nombre de la democracia.
La líder de izquierda, Xiomara Castro, fue juramentada como la nueva presidenta de Honduras, un país golpeado por la pobreza, la migración, el narcotráfico y también la corrupción, pero con una población que cifra en ella grandes esperanzas de cambio. Tenemos el informe.
Comienza una nueva era en Honduras con el retorno a la democracia. La izquierdista Xiomara Castro juró como la nueva presidenta, convirtiéndose en la primera mujer en gobernar la nación centroamericana. A su ceremonia de investidura acudieron importantes líderes regionales y mundiales, entre ellos la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el rey de España, Felipe VI.
Prometo ser fiel a la República y hacer cumplir la Constitución y sus leyes. Queda usted en cargo de su puesto como presidenta de la República de Honduras.
La esposa de Manuel Zelaya, el expresidente derrocado en 2009 en un golpe de Estado, denunció la corrupción de los gobiernos derechistas en los últimos 12 años, 8 de ellos bajo la presidencia de Juan Orlando Hernández, todos señalados de complicidad con el narcotráfico.
El Estado de Honduras ha sido hundido estos últimos 12 años y lo recibo en bancarrota. Debemos arrancar de raíz la corrupción de los 12 años de dictadura.
Xiomara Castro prometió además combatir el narcotráfico y el crimen organizado, así como la pobreza y la desigualdad social.
Tenemos el deber de restaurar el sistema económico.
El mandato de Castro, líder del Partido Libre, comienza en medio de una crisis política provocada por disidentes de su partido, que traicionaron a su formación y eligieron con el apoyo del Partido Nacional de Juan Orlando Hernández un presidente del Congreso paralelo. Este escenario amenaza sus planes de combatir la corrupción y la pobreza, así como su programa de gobierno.
Y es que este además es nuestro tema de análisis, por ello queremos conocer su opinión. Sobre este tema va nuestra encuesta de esta semana porque es considerada una de las más destacadas. Y su opinión la vamos a contrastar con la opinión de nuestro analista. Contrastamos opiniones. Nuestra interrogante de esta semana en hispantv.com, que buscan Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional con el intento de toma del Congreso hondureño. Tres opciones de respuesta, revisamos los votos. Primera opción, orquestar otro golpe de Estado, 50.7%. Segunda opción, impunidad para políticos corruptos, 13.5%. Tercera opción, impedir la aprobación de reformas del gobierno de Xiomara Castro, 35.8%. Contrastamos opinión, nos vamos hasta Bogotá, en Colombia, está el periodista y analista internacional Juan Alberto Sánchez Marín. Juan, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
Juan Carlos, un gusto saludarte a ti y a la audiencia y por supuesto a los compañeros.
Juan, muchas gracias. Allí la interrogante que busca Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional buscando quedarse con el Congreso.
Sin la menor duda, Juan Carlos, todas y cada una de las opciones planteadas, las cuales desde luego están encadenadas en lo profundo, es claro que Xiomara Castro no tendrá el control del Congreso tan necesario, pero cuya composición está bajo la influencia directa de los poderes establecidos. Y ahí están los cacicazgos, la politiquería, la corrupción, el narcotráfico, la delincuencia organizada. En la convocatoria electoral, la presidenta no alcanzó las mayorías, pero tampoco esas fuerzas mencionadas, esa oposición que juega en contra del cambio, pues alcanzaron el control del Congreso. Eso quiere decir que para mantener su impunidad tienen que recurrir a todos los mecanismos posibles con tal de frustrar cualquier transformación, es decir, impedir la aprobación de las reformas propuestas por el gobierno recién posesionado. Y empezaron inclusive desde antes de la investidura de la presidenta. Estos politiqueros, que no son solo politiqueros, sino parte constitutiva de una organización de carácter mafioso, vigorosa y peligrosa, pues están dispuestos a todo con tal de no perder un poder que llevan décadas teniendo. Poder político, económico, terrateniente, militar, etc. Y hablamos de un poder que no solamente garantiza unos ingresos inmensos, fortunas descomunales, sin impunidad, tan indispensable cuando esos caudales, esos grandes patrimonios se han adquirido gracias a la ilegalidad, al despojo, a los asesinatos, al crimen en general. Hablo de una organización poderosa porque es estructura que impregna toda la institucionalidad del país. Son décadas y décadas, gobiernos tras gobiernos creciendo, pero a la vez carcomiendo la justicia, la empresa privada, el legislativo, el ejecutivo ni se diga, las fuerzas militares, la policía, o sea, destruyendo la democracia ya de por sí tan valiente. Honduras, la más historia tiene bajo dictaduras que como democracia. Desde hace exactamente 90 años, Honduras es una sucesión de esas dictaduras, dictablandas, golpes de Estado o civiles peores que dictadores militares. Tristemente es así. Y todo eso con la no poca ayuda de países extranjeros, de Estados Unidos específicamente, cuya injerencia en Honduras es histórica y está detrás de todos los movimientos que se llevan a cabo, las dictaduras, los golpes. En ese ambiente tan pesado, tan infortunado, florece ahora una mujer que encarna nuevas esperanzas de transformación, de justicia, de democracia. Y ese hecho, que supone confianza para una parte considerable de la población, representa peligro para esas élites que han tenido el caudillaje del país. Juan Orlando Hernández y esos politiqueros que lo han secundado y esas fuerzas oscuras que lo acompañan están entonces dispuestas al golpe de Estado, a desbaratar el país, a frenar las reformas. Ese es el reto que tiene a partir de hoy la nueva presidenta, ya desde estos días, lidiar con eso. Y de ahí la importancia de que esas fuerzas populares, los movimientos sociales, acompañen codo a codo este proceso y no vayan a reproducir las pugnas desatadas en el Congreso, porque eso sí ocasionaría mandar al traste un proceso tan necesario para el país.
Y que llega además luego de 12 años. Juan, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Juan Carlos, a ti y por supuesto a la audiencia.
Hasta la próxima. Es la opinión de los expertos. A ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Estas y otras informaciones, hispantv.com. Nuestro punto de encuentro, programas@hispantv.com. Será hasta la próxima. Como siempre, tenga muy buena jornada.
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
Se está dando el segundo paso de la Revolución Islámica de Irán bajo las más difíciles condiciones resultantes de la guerra económica de Estados Unidos contra el país. Pero la pregunta importante que sigue sobre el tapete es ¿por qué Irán enfrenta sanciones tan duras y tan amplias? A esta pregunta se han dado muchas respuestas irrealistas. Algunos expertos opinan que la situación se ha complicado porque no negociamos con Estados Unidos, pero la experiencia y las realidades del pasado y del presente demuestran que esta es una respuesta apresurada y superficial. La respuesta correcta es que han impuesto sanciones contra Irán porque resiste al sistema hegemónico, enseñando a las naciones oprimidas cómo valerse por sí mismas. Las mayores sanciones de Estados Unidos contra la República Islámica se imponen justo en un momento en que la mayoría de los avances científicos y los amplios movimientos tecnológicos han tenido lugar en Irán. En ningún periodo de los 40 años que han pasado de la Revolución Islámica, el pueblo persa ha experimentado tal dinamismo científico y tecnológico ni ha sido tan optimista sobre el futuro como ahora. Estos signos no son suficientes para demostrar que esta corriente es un fenómeno bien calculado y bien intencionado. De hecho, el problema que tiene Estados Unidos con Irán es por la independencia, la autoconfianza y la autosuficiencia. El número de empresas iraníes basadas en el conocimiento ha superado ya las 4.400, generando importantes ingresos para las empresas y el valor añadido y financiero del país. Estos días es palpable promover el papel de las empresas basadas en el conocimiento en la economía del país, especialmente en la solución de los problemas técnicos. La economía de resistencia está ganando terreno a pesar del gran número de empresas basadas en el conocimiento. Miles de proyectos de desarrollo y cientos de macroproyectos han colocado los potenciales tecnológicos nacionales de Irán entre los mejores del mundo en lo que se refiere a la producción científica.
La condición pionera, la adquisición de referencia científica y el acceso a las ciencias y tecnologías de la frontera del conocimiento, los cuales han sido destacados en la Declaración del Segundo Paso de la Revolución, emitida en febrero de 2019 con ocasión del 40 aniversario de la misma, con hechos que han asustado y sorprendido a los enemigos de Irán, quienes no quieren que este país progrese. considerando el inmenso sostenimiento de la civilización iraní islámica, es natural que otros tengan miedo y, por ende, procedan a difamar y socavar al Irán islámico. Los occidentales llevan años gritando que la República Islámica sufre una fuga de cerebros, pero dinamismo y la activación del papel de las élites iraníes dentro y fuera del país en el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Irán revelan cada día más esta gran mentira. Muchas élites iraníes egresadas de las 100 mejores universidades del mundo han regresado al país en los últimos años con el apoyo de la Fundación Nacional de Élites de Irán y han establecido empresas de tecnología o han comenzado a trabajar en centros científicos y de investigación, atrayendo considerables capitales. El punto a destacar es que Irán se ha separado completamente de los años de consumo e importación de bienes y ha entrado en el campo de la exportación de productos tecnológicos. La promoción de la posición de Irán y el aumento de su participación en el mercado global de productos tecnológicos y basados en el conocimiento no es algo que los occidentales puedan ignorar fácilmente. En la actualidad, las exportaciones de estos productos alcanzan ya alrededor de $500 millones, cantidad que se prevé que aumente exponencialmente en los próximos años debido a la aceleración y el salto en las actividades de las empresas basadas en el conocimiento, haciendo alarde ante el mundo del poder, de la independencia y del lema de los iraníes Podemos. La declaración del segundo paso de la revolución está fundamentada en prestar atención a la economía basada en el conocimiento, la autoridad científica y la aceleración de la producción científica, lo que se traduce en garantizar un futuro brillante para Irán.
También en el citado documento, el líder de la revolución, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, ofreció básicas recomendaciones económicas y dijo lo siguiente: la economía es un factor fuerte e importante para un país que planta cara a la dominación y a la colonización. Una economía débil allana el camino para la injerencia, el dominio y la injerencia de los enemigos. Sin embargo, la economía no es la meta de una sociedad islámica, sino que más bien es un medio sin el cual no se pueden alcanzar las metas previstas. En los últimos años, el repetitivo énfasis en el fortalecimiento de una economía independiente del país, basada en la producción en masa y con calidad, distribución equitativa, consumo según la necesidad y las relaciones de gestión sabias, es por el tremendo impacto que la economía puede dejar en la vida de hoy y de mañana de la sociedad. El objetivo estratégico de la declaración del segundo paso de la revolución es también fortalecer la economía independiente del país basada en la producción en masa y con calidad, distribución equitativa, consumo según la necesidad y sin despilfarro y, finalmente, las relaciones de gestiones sabias. En consecuencia, la economía de resistencia basada en el conocimiento desempeña un papel clave y crucial en el desarrollo del país. Irán cuenta con muchas oportunidades materiales que se puede activar y utilizar para aumentar los ingresos nacionales con un salto obvio y convertirlo en un país rico, independiente y con autoconfianza en el verdadero sentido de la palabra. Irán ocupa el primer lugar en el mundo en términos de potenciales naturales y humanos sin explotar, y debido a que tiene una población joven y especializada, puede dar pasos con confianza hacia la producción y la prosperidad económica. En la declaración del segundo paso de la revolución, el líder de la revolución islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, destaca: La economía es un factor fuerte e importante para un país que planta cara a la dominación y a la colonización. Una economía débil allana el camino para la injerencia, el dominio y la injerencia de los enemigos. Sin embargo, la economía no es la meta de una sociedad islámica, sino que más bien es un medio sin el cual no se pueden alcanzar las metas previstas.
En dicho documento, el líder considera abandonado el terreno para la realización del segundo paso de la revolución, enumerando puntos fuertes tales como estabilidad y seguridad del país, desarrollos únicos en distintos ámbitos, entre ellos ciencia y tecnología, y la existencia de infraestructuras para el progreso. La verdad es que los malos desempeños han enfrentado a la economía del país con desafíos desde el interior y el exterior. El desafío externo son las sanciones y las tentaciones del enemigo, las cuales resultarían menos eficaces e incluso ineficaces si se corrige el problema interno. Los retos internos incluyen defectos estructurales y debilidades administrativas. A juicio del líder de la revolución, entre las más importantes de estas deficiencias destacan la dependencia de la economía del petróleo, el hecho de que algunas partes de la economía son estatales y no están dentro del alcance de las funciones del gobierno y miran hacia el exterior y no hacia el poder y los potenciales internos. Todo esto tiene como resultado el desempleo de los jóvenes, los bajos ingresos en la clase débil y cosas similares. La solución a estos problemas son las políticas de la economía de resistencia para todos, cuyos sectores hay que preparar planes ejecutivos, a los cuales los gobiernos deben dar un poderoso seguimiento con mucho ánimo y con sentido de responsabilidad. Por eso, en la declaración del segundo paso de la revolución, el Ayatollah Khamenei hace hincapié en distanciarse de la economía petrolera y dar pasos en un camino en el que la economía iraní no se debilite ni se detenga bajo la influencia de las sanciones. Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros. Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.